Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Dele un aplauso al que está al lado, que tiene cara así como seria, ¿no? Bueno, la idea es poder compartir en breves minutos. Ahorita me pasé, en la primera me pasé. Y la idea es poder hablar un poco de este tema que realmente a mí me apasiona, y es poder hablar acerca de, mejor dicho, durante la experiencia que tuve en trabajando en agencia de publicidad, me gustó mucho entender cómo uno puede predecir tendencias o poder ver un poquito de lo que está ocurriendo en el mundo a través de los medios, a través de los perfiles que se hacen de mercadeo. Y creo que de todas maneras el estar atentos a nuestro entorno también nos ayuda a poder distinguir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual también y lo que está ocurriendo con la iglesia. No solamente porque pues, es bueno estar actualizado, sino que además de eso pues, nos permite poder estar sensibles a cosas que están ocurriendo hoy o que pueden estar ocurriendo en poco tiempo, en unos años, en unos meses. Y eso es muy bueno que lo podamos entender. Y a partir de eso, pues yo de hecho ya incluso me han invitado a, estuve el fin de semana en una iglesia compartiendo algo parecido a este tema. Pero durante este último tiempo el Espíritu Santo me ha estado enfocando mucho a ver el tema espiritual. Y es poder entender un poco cómo la espiritualidad está tomando una relevancia tan grande en este tiempo. No una espiritualidad con Dios, sino una espiritualidad donde Dios está, donde nuestro Dios está siendo apartado, donde está siendo excluido de todo. Se puede hablar de espiritualidad en cualquier ambiente, de cualquier manera, pero uno dice espiritualidad de Dios o Jesús, y ya entonces ahí como ya empezó otra vez. Pero empiezan a hablar de, hace poco estábamos oyendo en radio una señora que estaba hablando acerca de cómo balancear las energías en su casa de acuerdo al Feng Shui. Y todos los oyentes, ¡oh, qué maravilla! Y entonces que hacia el norte no haga tales cosas, porque entonces hacia allá es donde usted está proyectando su vida. Y entonces, claro, todo el mundo, ¡oh! Impresionante eso, pero entonces uno habla de la espiritualidad de acuerdo a la Biblia y entonces ahí sí, no, eso está mal, eso no sirve. Y también nosotros mismos hemos caído en ese error, ¿no? Porque hemos limitado nuestra espiritualidad a la iglesia y a nuestra vida y no puede ser relevante en nada más. Pero ¿qué tal si hacemos que eso se despierte? Bueno, pero chévere esa introducción, me gustó. No lo había hecho en la otra. ¿Quiénes están todavía? Entendí lo que dice la palabra de esa amargura, de llorar con amargura. Eso fue el jueves. Qué mal. Después de 9 puntos, no. No hablemos de eso. Pero para que se rían, ¿sí saben el chiste? ¿Lo escucharon? El de que James es un teso y William tesillo. Solo voy a decir que tesillo era de Santa Fe. Solo voy a dejar eso ahí. Es importante que podamos entender una cosa, y es que hay un mundo espiritual. ¿Cuántos saben que hay un mundo espiritual? Existe un ambiente espiritual. Nosotros, dice la palabra, que somos espíritu, alma y cuerpo. De hecho, ¿ya escucharon el programa que se llama así? Está buenísimo. En la página de la iglesia se llama Espíritu, Alma y Cuerpo. Muy chévere. Somos espíritu también, no solamente somos alma y cuerpo, hay un espíritu, y en la palabra todo el tiempo se encargan de hacernos énfasis sobre eso. Y Jesús nos da un valor adicional a eso. Hay un mundo espiritual, y como estamos en un mundo espiritual, hay una guerra espiritual. Nuestra guerra como hijos de Dios no está hecha hacia hombres y mujeres, sino está determinada a un ambiente espiritual. Miren lo que dice Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Chévere que dice, ¿no? De un mundo tenebroso. Hay una guerra contra un ambiente, contra un mundo espiritual. Nuestra guerra no está determinada contra hombres y mujeres. Y a veces eso es importante recordarlo, ¿no? Que no estamos... Y porque en la iglesia nos tratan de cuadricular eso, ¿no? Que estamos es oponiéndonos a personas, y en realidad lo que estamos es dando una voz en contra de un ambiente espiritual. Y esas son nuestras armas. Nuestras armas nos ayudan a enfrentarnos a ambientes espirituales. Estamos en una guerra espiritual y hay un personaje que se llama Satanás. ¿Han escuchado hablar de él? Ah, bueno. Y dice la palabra que Él viene para robar, matar y destruir. Y además de eso, en primera de Pedro nos dice que es como un león rugiente que está buscando a quién devorar. Eso es como si usted estuviera en la selva de turismo, que por fin logró ir a África, y allá entonces logra encontrarse con un león. Y de repente el león le muestra que está como con ganas de comer algo. ¿Usted qué hace? ¿Se queda tomando fotos? ¡Ay, qué lindo el león! ¡Mire, se salió un león! ¡Estoy de buenas hoy! No, lo que va a hacer usted es que va a salir corriendo de una vez, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pilas, porque hay un enemigo que es como un león rugiente y que está buscando a quién devorar, a quién comerse, a quién sacar del ambiente en el que está. Y eso es bien importante que podamos comprenderlo, porque tal vez en este momento de la iglesia, hemos perdido esa conciencia del mundo espiritual, ¿cierto? En los 90s, 80s, 70s era como, al contrario, era como muy conscientes del mundo espiritual. Entonces estaban las cruzadas del hermano Gigi Ávila, y entonces era el televisor, era la caja del diablo, ¿no? Y entonces las campañas completas eran de ir a llevar el televisor allá y romperlo y hacer todo el show ahí de dañar todo. Yo me imagino eso, yo nunca lo vi. Pues he visto cosas en YouTube, pero nunca lo vi así en vivo y en directo, no. Pero yo me imagino que eso debe haber sido todo un ejercicio, ¿no? Porque llevaron un televisor de la época, eso sí era difícil. Yo creo, ahora yo no sé si yo respondería a una jornada de esas donde Gigi Ávila dijera: vamos a quemar los celulares. Es que no, todavía lo estoy pagando, pastor, por favor. En este momento estamos en una realidad distinta, pero esa fue una de las cosas que pasó. Y fueron avanzando los años, y en los 90s todo era muy espiritual. ¿Se acuerdan? ¿Alguien aquí es cristiano desde los 90s? Déjenme ver su manito. Bien, bien, bien. No revelen su edad, por favor. Pero en los 90s todo era malo, ¿no? Todo era del diablo. Entonces la música era del diablo, la televisión era del diablo, Disney era del diablo. A mí mis papás me dejaron ver una película de Disney. No le digan a nadie. Mis compañeros no podían ver Disney y mis amiguitos no podían ver Disney, y mi papá una vez me dejó ver Disney. Yo creo que él se metió en problemas, porque esa época era, mejor dicho, ¿a alguien le prohibieron Disney? Levante su manito aquí. Vea, ahí está. Coca-Cola le ofrendaba a la iglesia satánica. Un montón de cosas, ¿no? Los subliminales, entonces ponían las canciones al revés a ver qué decía, y entonces era... Sí, ve, ahí dijo Satanás. Ahí está. Y empezó todo ese tema, ¿no? Entonces todo era terrible, no podían salir, entonces no podía ver televisión, no podía escuchar música. Me acuerdo de muchos que eran más grandes que yo que tenían sus cassettes escondidos, porque les tocaba escuchar música del mundo a escondidas. Y era muy espiritual todo el tema. Entonces empezaron a estudiar todo el tema de las líneas ley, de ir a los lugares específicos a orar y hacer cosas y ir en contra de todo eso. Y también un tema de liberación, ¿no? ¿Alguien le hicieron liberación alguna vez? ¿Poquitos? Uy, ¿el resto? Madre, te tengo clientela. Pero en la época mi mamá eso sí, o sea, empieza a orar y no hay nadie que se resista. Y en esa época a mí no me dejaban, pues yo era muy niño, tenía como 5 o 6 años, y en esa época iban a orar por la gente y los encerraban en un cuartico y a mí me decían: vaya y juegue. Pero a mí me gustaba escuchar eso, me daba como curiosidad, porque pues entra una persona normal y salía y empezaba uno a escuchar allá cosas todas extrañas. Entonces me gustaba y me acercaba, y entonces empezaban a orar. Uno empezaba, ya sabía que la cosa se ponía buena cuando mi mamá empezaba: ¡fuera! 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 Y empezaba. Y eso. Y unas toses ahí todas. Y yo ahí, escuchando. Pero era una realidad, había una conciencia del tema espiritual. De hecho, en Cartagena una vez, me acuerdo muy bien porque me pareció, que fue tan fuerte que quedé traumatizado y todo. Porque era una mujer flaquita, bajita, y hablaba así toda, hola. Y entró al baño así con mi mamá, y entonces pues yo también me empecé a acercar ahí. Y pues era así como, sí, pastora. Y empezaron a orar, y empiezo otra vez, fuera, fuera, fuera. Empiezo a escuchar ese fuera, fuera, fuera. Y de repente empecé a escuchar, no. Así todo, y yo, uy. ¿Cómo explica uno que una niña chiquita, flaquita, que hablaba así, de repente empieza a hablar, ¿no? Y todas esas historias que cuentan de esas liberaciones, que la gente se levantaba y todo, uf. Un mundo espiritual que fue muy real en los años 90. De hecho, se hablaba de los satanistas y se hablaba de todo eso. Yo no sé si ustedes tuvieron esa misma época en los parques que yo, pero uno siempre salía a un parque y había una casa que decían que era la casa de los satanistas. Aquí en Bogotá, no sé en otros lugares, pero aquí en Bogotá era así. Y de verdad era una casa que tenía unos símbolos raros. Y fue una realidad, eso fue real. Una conciencia muy grande en los 90s de que había un mundo espiritual, bueno y malo. Pero hemos entrado en una época donde hemos perdido un poco de vista esa espiritualidad. Hemos estado como cerrando nuestros ojos a esa realidad. Y eso tiene una respuesta. Ustedes saben un poquito acerca de las generaciones, yo les he hablado un poquito de eso, ¿cierto? Están los baby boomers, que son como los primeros, los que dieron origen a todo lo que vemos hoy. Después entonces la generación X, los millennials y los centennials. Si usted es X, entonces de pronto se identifica con este. Hoy es charla audiovisual, entonces usted ahí no se va a aburrir. Si usted es de los X, de pronto se identifica con este videito, si lo tienen listico. Más de uno, déjelo ahí rodando sin audio, pero más de uno ya está ahí, le alumbró la cara. Llegó a la iglesia así. Y apenas pusieron el video de menudo. ¡Ay, sí! Más de cierto, ¿quién bailó menudo? Sea sincero, salga de eso. Sea libre. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero esta generación de los que se identifican con esta canción, ustedes son generación X. Y la generación X dio una batalla muy especial en todas las generaciones, en toda la historia, porque fueron esos que se le pararon a sus papás, que eran los baby boomers, que eran esos que ustedes cuentan esas historias que les daban con un rejo y que les pegaban con una chancla y toda la correa. ¿Quién fue víctima de esa crianza? Ahí está. Ustedes son X, ¿no? No digamos la edad para que no se sientan avergonzados, pero son más de 40 años. Ya pasaron, sí. Llegando a los 50. Ya los 50 ya se ven allá alcanzables. Y ustedes dieron una batalla muy especial, porque esos papás que les decían, usted tiene que ser o abogado, o administrador, o economista. O contador público, sí. Y de repente los X empezaron a plantearse una pregunta. Dijeron, bueno, de pronto nosotros podemos ser algo más y triunfar en la vida. Y entonces llegaron a donde el papá, papá, yo no quiero estudiar derecho, quiero estudiar música. Y el papá le dijo, se va a morir de hambre. Usted estudie algo que le debe comer. Y si no se va a someter a mis reglas, entonces esta es mi casa y usted si no quiere hacerlo, entonces se va de la casa. ¿Quién se fue de la casa? Levante la mano. En la primera, vea, aquí hay uno. En la primera reunión también hubo uno sincero. Más de uno de ustedes ahí no está diciendo. Más de uno está ocultando la realidad. Pero tranquilo, fuera, fuera. Y esta generación X entonces le mostró al mundo que sí se podía ser feliz y ser profesional en las cosas que tal vez la generación anterior pensaba que se iba a morir de hambre. Y de hecho lo lograron. Y muchos de ustedes seguramente dijeron, pues le voy a probar a mi papá que yo sí puedo. y voy a ser exitoso en estas cosas y le voy a mostrar a ese tal por cual que yo sí puedo. Y efectivamente ustedes lo lograron. Y ustedes dijeron, las reglas, ¿sí ven? Las reglas se pueden romper. Y abrieron el espectro para un montón de cosas muy buenas también, porque ustedes también rompieron el paradigma. Mucho de lo que es la iglesia hoy en Colombia se debe a lo que los X han logrado hacer, porque trajeron una revolución en muchas cosas. Se replantearon la forma de hacer iglesia. Dijeron, ¿por qué cantamos con libritos? Podemos cantar con batería, guitarra, danza. De hecho, las danzas, hasta ahorita que veo el video, caí en cuenta que muchos de esos pasos los hacemos acá, ¿no? Ahí está. Se nota que nuestra directora de danza es X. Después de esto, entonces, están los millennials. Y los millennials somos nosotros los de los del 85 al 99. Hay un comediante que dice que nosotros los de los 80 somos los ancianos millennials. Estamos ahí como en el limbo. Pero los millennials entonces fueron esos, o que son nietos de los baby boomers, o son el hijo menor de una familia donde los hermanos eran X. Y el papá baby boomer se dio cuenta y dijo, de pronto la embarré con mi hijo. Entonces voy a darle al millennial, al pobre menorcito, todo lo que no le di a los demás. Entonces, todo lo que no le di a los mayores, el chiquito lo tiene, ¿no? Ya empiezan todos a pensar en el hermano vago. ¿Ah? Pero de hecho uno de los descriptores de nuestra generación es que somos la generación Peter Pan, la generación que nunca quiso crecer. Y eso ya es un problema porque nosotros ya crecimos, somos grandes. Yo ya tengo 33, voy para 34. Y muchos de los millennials no han querido madurar, no se han querido casar. Cásense, eso es bueno. Pero hemos visto eso, que es una realidad. Entonces es como, no quiero responsabilidades, a mí déjeme tranquilo, déjeme mi propio espacio. El discurso de éxito del millennial, del X, para el millennial como que no es tan importante. Para ellos es más como, quiero dedicar mi vida a buenas obras, entonces la ecología, que todo el mundo tenga lo mismo, por igual, todos repartimos nuestras ganancias, que los niños, ¿sí? Todo ese tema de, incluso en el ambiente cristiano eso se ve también, porque la mayoría de la fuerza misionera en este momento son los millennials. Y es por esa característica de me preocupo por otras personas, me preocupo por los sentimientos, por cómo te sientes, por cómo vives, todo eso. El X era el éxito, todo éxito, éxito, éxito. Entonces ahí hay un problema de comunicación entre los X y los millennials, porque entonces el X le dice, oiga, pila, si no viene mañana a trabajar lo van a echar. Y el millennial dice, pues bueno, écheme, ¿cierto? Pero tiene que ser exitoso en la vida. Y el millennial dice, no, es que yo no quiero ser exitoso, yo quiero disfrutar el viaje. Y esa es una realidad. Y es muy bueno porque el X rompe un paradigma de un molde. Y el millennial dice, además de ese molde necesitamos preocuparnos por la gente, por cómo me siento. A mí, muchos de los que están trabajando ahorita, entonces es como el jefe generación X lo está todo el tiempo exigiendo y exigiendo, y el otro está diciendo, yo solo quiero que me digan que hice un buen trabajo, ¿no? ¿Ustedes han visto esas estadísticas que la gente que le dicen que la felicitan en su trabajo dura más en el trabajo? Clave ahí de jefes millennials, de jefes X para los millennials. Pero después de este entonces viene otra generación que se llaman los centennials. Y en esa es la que nos tenemos que enfocar en esta mañana, en esta tarde. Estos centennials son los hijos de los X. Y el X, como un buen X, dijo, yo voy a hacer todo, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve. Entonces le voy a dar todo. Entonces el niño de 8 años le dice, papá, quiero un iPhone. Y entonces él dice, ay, yo a los 8 años nunca tuve un iPhone, entonces le voy a dar un iPhone a mi hijo. Cuando ustedes eran niños no existían los teléfonos, ¿no? Pero es así, entonces yo quería ser futbolista y mi papá nunca me dejó, entonces mi hijo va a ser futbolista. Entonces ahora ustedes ven domingos en la mañana, sábados en la mañana, esas canchas llenas de niñitos allá trasnochados y el papá, ¡corra, corra! ¡Pero hágale! ¡Pero mire! ¿Sí se han dado cuenta? ¿Alguna vez han ido a un entrenamiento? Una vez vi uno así y el papá lo tenía, pero todo el tiempo diciéndole qué hacer, qué hacer, qué hacer, y el niño ya se voltea y le dice, ¡no más! Y se fue y dejó de jugar. Porque eso pasa. Entonces el papá X dijo, yo nunca aprendí inglés, entonces mi hijo tiene que ser bilingüe. Y además de eso tiene que aprender francés y español y portugués y mandarín, porque es que el futuro está en China, entonces tiene que aprender. Todo el tiempo pensando en éxito, ¿no? Y como a él le daban tan duro cuando era niño, entonces él dijo, eso no funciona y yo a mi hijo no le voy a decir nada. Entonces estamos frente a una generación bien interesante, que es una generación que tiene todo, como el millennial, pero además de eso no tiene límites, porque el X dijo, no necesitamos darle ningún tipo de límites. Eso es un desafío bien grande, porque esta generación es una generación súper emocional, y a raíz de eso, de que no tiene límites, no sabe cómo se ve el fracaso, no sabe manejar el fracaso. Entonces cuando se siente que está fracasando, hay depresión y una opción real es el suicidio. Morir es una opción, porque es que la frustración tan grande que siente lo lleva a pensar ese tipo de cosas. No es casualidad que para el 2020, se me olvidó el año, pero para el 2022 dicen que uno de cada dos centennials va a estar manejando temas de depresión. O sea que si no es su hijo, es el amigo de su hijo el que va a tener depresión. Fuerte ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene límites. Y además de eso, estamos frente a una generación que es sumamente espiritual. Y eso va en contraste con la generación X, porque la generación X, una de las cosas que dijo es, le voy a probar a mi papá que su Dios no existe. Esa es una de las razones. Y ustedes ven que en los X todo tiene que ser racional, ¿no? Pero explíqueme por qué. Pero tiene que haber una razón, pero tiene que haber una explicación, pero siempre tiene que haber una forma. En esa época era creer una cosa para poder después experimentar. Entonces, el evangelismo en esa época era muy de argumentos, ¿no? Pero mire, esto, de hecho es una forma de evangelizarle a los X. Ustedes les tienen que argumentar muchas cosas para convencer o para que ellos puedan tener esa revelación de que Jesús es real y que lo tienen que aceptar en su vida. Pero ahora cambió la panorámica. Ahora es experimentar para creer, porque la información ya está a la mano de todos, ¿sí o no? ¿Quiénes son profesores, maestros acá? Ustedes, yo creo que tienen la tarea más difícil, porque ustedes dicen una información y los muchachos ya tienen cinco respuestas en Google y le dicen, no, pero lo que usted está diciendo está mal. Si ya está la información ahí, pues entonces, ¿qué están buscando? Experiencias. Y el mundo lo está entendiendo y la iglesia no lo está entendiendo. Porque empezamos a tener, en vez de entender que tenemos que comprender la cultura en la que estamos viviendo, permitimos que la cultura se metiera en nuestra iglesia, en nuestra casa. Y eso es lo que está pasando. Pero nosotros nos quedamos con un pensamiento antes de la generación que se está viviendo hoy. Y quiero que vean un poquito de lo que está ocurriendo con esta generación. No sé si tiene ahí el video de Harry Potter.
Recuerdo poderoso, el más feliz que podáis encontrar, dejad que os llene. Sigue intentándolo, Simus. Yo os intento. ¡Especto Patronus! Un Patronus de cuerpo entero es el más difícil de crear. Pero un escudo protector puede ser igualmente útil contra una gran variedad de oponentes. ¡Fantástico, Ginny! Vuestro Patronus solo podrá protegeros mientras estéis concentrados, así que concéntrate, Luna.
Bien, ahí están viendo una... Vale, un poquitito. Ahí lo que ustedes están viendo es algo de lo que... Es interesante entender, porque los centennials vienen desde el 2000 hasta la fecha de hoy, los que tienen más o menos 18 años. Esa es la generación. No me parece coincidencia que Harry Potter tenga la misma edad, ¿no? ¿Ustedes sí les parece coincidencia? Pues no es una coincidencia. Es una realidad y es algo que está entendiendo el mundo y es un ambiente espiritual. Hay una generación que es espiritual y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Miren, por ejemplo, un día mirando a ver qué es lo que los niños ven ahorita y me encontré con esto. No sé si ustedes también conocen a Vampirina.
El caldero está caliente y burbujeante. Tengo que añadir cuatro monstruo vainas. Una, dos, tres.
¡Eres lentísima! ¡No puedes echarlas más rápido!
Es más importante hacerlo bien que rápido. ¿Y ahora qué toca? ¡10 gritos
más! La escena es un fantasmita y un monstrico, ¿cierto? Racionalmente, no lo pongamos espiritualmente. Racionalmente, ¿ahí hay algo de malo en la escena? ¿Están viendo algo terrible? ¿No? ¿Cierto que no? ¿Están viendo antivalores o están diciéndole a los hijos que se porten mal con los papás o algo? No. ¿Qué está pasando ahí? Están haciendo un ritual espiritual, ¿cierto? Y ustedes miran todos los muñequitos, todas las series de los adolescentes, todas tienen algo que ver con aprendizaje y algo espiritual. ¿No les parece interesante que en los jardines infantiles ahora una de las cosas que más promueven es la espiritualidad? ¿Sí han visto que todos tienen yoga, todos tienen un espacio de relajación, todos tienen ese tipo de cosas espirituales? No de Dios, pero sí espirituales. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de un jardín que está poniendo a sus hijos a hacer yoga. Y esta generación fue creciendo con el doctor Harry Potter y, por ejemplo, esto es lo que ven sus adolescentes, pónganle cuidado. ¿Lo tienen ahí? El de Sabrina, por favor.
Niña para su bautismo profano.
Nosotras, su excelencia.
Tarde en su propio bautismo. Increíble.
Debes adorable, querida.
Hermanas, desvístanla. Estamos aquí reunidos en este bosque, en presencia del Señor Oscuro, con todas las almas, los vivos y muertos de nuestro aquelarre, la más profana iglesia de la noche. Arrodíllate, niña. Nuestro Señor Oscuro nos enseña que no existe ley más allá de hacer su voluntad.
Qué lenguaje tan cristiano, ¿no?
El Señor Oscuro te pregunta, ¿te gustaría ser feliz, niña? Para ser libre, para amar, para odiar y para hacer lo que la naturaleza quiere, fiel a sus leyes y a ti misma.
Sabrina. Sí, padre.
Para creer en Lucifer, el arcángel que prefirió perder el cielo a su orgullo.
Sí, padre.
A cambio de tu fe te serán concedidos poderes que te permitirán estar al servicio del Señor Oscuro. ¿Listo? Sabrina, Edwina, Dayana.
Que ya se están asustando, ¿no? Fuera, fuera. Pero esa es una realidad de lo que se está viendo. Para nosotros Sabrina era una niña chistosita y ay, los brujos no tienen nada de malo. Pero ya a los otros ya, nosotros nos bajaron la prevención con ellos, pero a esta generación ya les están diciendo, oiga, es que esto es lo que usted puede ser, puede hacer. A mí no se me haría extraño que muchos de los adolescentes de este momento estén involucrados o hayan tenido experiencias con rituales de iniciación o de cosas espirituales, porque es parte de lo que se está viviendo en este tiempo. Es una generación abierta a lo espiritual, dispuesta a recibir ambientes espirituales, pero nosotros estamos viviendo una iglesia que se quedó como en la época de los X con los millennials, y es, estamos cansados de tanta espiritualidad. Uy, muchos de los que crecieron en la iglesia entonces estuvieron encerrados y fueron el ratoncito de laboratorio, de experimentos de muchos de los pastores que hoy tienen iglesias grandes, y pues sí, fueron parte de los que ayudaron a que funcionaran los grupos de las células, que fueran a liberación, que estuvieran en todo eso. Entonces dijeron, uy no, tal vez lo que mi hijo necesita es que contemple otras cosas. Y hemos perdido de vista que el mundo se espiritualizó y nosotros entonces nos hemos mundanizado. Discúlpenme, queridos padres de adolescentes, pero yo no concibo padres que estén en la iglesia y que aún así prefieran organizarle una fiesta de 15 años a su hija que llevarla a un viaje misionero. Discúlpeme, pero para mí eso no tiene ningún sentido. O sea, usted, padre cristiano, que entiende lo que está ocurriendo y aún así permitirle a sus hijos diferentes cosas, yo creo que eso no está bien. Yo creo que necesitamos recuperar la visión de ciertas cosas. Y entonces, como ese miedo de decirle no a nuestros hijos, de pronto me van a odiar o me van a mirar feo. En la época de los baby boomers, ¿qué? ¿Cómo me está mirando? Y ahora el papá X o el papá millennial, ay, mi hijo me dio la espalda. Mi hijo está bravo conmigo porque le dije que no, ¿qué voy a hacer? Súper emos, todos emocionales. Y entonces la hija o el hijo dice, te odio, no te quiero ver, no, eres una vergüenza como papá, no me apoyas en mis sueños. Y el papá, pero oiga, pero es que es simplemente un límite. Y hemos perdido de vista eso, queridos hermanos. Y en la iglesia sobre todo hemos perdido de vista que el mundo se está espiritualizando y nosotros no estamos haciendo nada frente a eso. Estas cosas entran a su casa todos los días. Ustedes ven televisión, escuchan la radio, están viendo aplicaciones en donde este tipo de cosas están ingresando a su casa. Pero en cada una de nuestras casas no estamos creando ambientes donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Y necesitamos recuperar la espiritualidad en nuestras casas. Y hoy es un mensaje de denuncia y de alerta, porque si no, estamos a puertas de tener una gran catástrofe, una gran crisis en nuestros hijos. Que empecemos a tener temas reales donde la depresión y el suicidio y tantas otras cosas empiecen a tomarse la iglesia, no solamente el mundo. Esas estadísticas que están en otros lugares también nos afectan a nosotros acá. Nosotros somos humanos, igual que los que están después de esa puerta. Las estadísticas son las mismas, tenemos los mismos desafíos, tenemos las mismas luchas, pero tenemos una herramienta y la estamos dejando a un lado, y es la espiritualidad. Pero una espiritualidad de acuerdo al modelo que Dios nos está invitando, a un modelo donde el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra vida. Estamos a puertas de algo bien, bien fuerte. Y necesitamos, como padres de esta generación, fomentar, crear ambientes donde la espiritualidad de nuestros hijos se sienta motivada. Y eso no se da solamente los domingos, no podemos ser cristianos de domingo. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Y ni siquiera, porque la estadística de nuestra iglesia, ¿ustedes sabían cuál es la estadística de nuestra iglesia? Que un miembro de la iglesia a la casa viene una vez cada 3 domingos. Ese es el promedio. Más de uno, uy, sí, como que... Ah, sí, sí. Por la razón que sea. Pero ese es el promedio. No estoy diciendo que ustedes sí vienen los domingos juiciositos cada domingo. Pero el promedio, la estadística dice que un domingo cada 3 semanas. Y les voy a decir otra. En Casa Kids, hace poco estaban preguntándole a los niños que quienes cantaban y oraban con sus padres en su casa. 3 de 20 niños dijeron que hacían eso en su casa. Aquí en Casa Kids. Me siento regañándolos, pero... Pero es una realidad, es una realidad. Nuestras casas no están siendo altares espirituales para el Espíritu Santo, sino están siendo altares espirituales para cualquier otra cosa. Porque esto sí entra a nuestra casa. Las series sí entran a nuestra casa. Los programas de televisión sí entran a nuestra casa. Las palabras que no debemos usar o que no deben salir de nuestra boca, que no son solamente las groserías o esas cosas, sino palabras de crítica, palabras de tristeza, palabras de queja, eso sí entra a nuestra casa. Pero ¿cuándo están entrando las cosas que Dios quiere que entren a nuestra casa? Pisé un callito por ahí. Necesitamos, hermanos, y no me estoy saliendo de la ecuación, yo también estoy ahí metido. Para mí también es muy difícil muchas veces llegar a mi casa cansado y que mis hijos me digan, papi, vamos a cantar, vamos a orar. Y yo muchas veces tengo que admitirlo, también he llegado frente a ellos y les digo, no, hoy no, váyanse a dormir y otro día. Es real, no estoy ajeno tampoco a esos datos y a esa realidad. Pero el mensaje que hoy quiero dejarles es: necesitamos recuperar la espiritualidad en nuestras casas. Porque hay una espiritualidad en el mundo. Los medios nos están mostrando que sí hay un interés espiritual en esta generación, que sí hay una necesidad espiritual. Y si no la suplimos nosotros, alguien más la va a suplir. Y este es el mensaje que tenemos para hoy. ¿Qué tal si se ponen de pie un momentico y me acompañan con el piano, porfa? Queridos amigos de la casa, necesitamos como iglesia levantar la bandera de la espiritualidad en nuestros hogares. Necesitamos hacer que reverdezca eso en nuestras casas. Que no sea solamente en la iglesia cuando estamos adorando, que no sea solamente cuando hay un sobredosis o cuando tenemos un viaje, sino que en nuestras casas continuamente se esté levantando un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Necesitamos con urgencia crear esos ambientes. Y no es tan difícil, porque a veces pensamos que hay que crearle un cuarto especial de oración o tenemos que apartar así un momento así súper sublime y poner la luz bajita y poner el piano, llevar a Pablito allá. Muchas veces pensamos que realmente pensamos que es complicado porque pensamos en una forma, en un método, tenemos eso en la cabeza. Si ustedes van y miran cualquier tipo de conciertos y de festivales de música, lo que ellos están haciendo en cada concierto es una reunión de iglesia. Ellos están predicando un mensaje, están creando ambientes espirituales. La música del mundo ahora es más espiritual que la nuestra, tristemente. Ellos aprendieron de nosotros y nosotros aprendimos de ellos y ahora estamos al revés, qué triste. Pero bueno, Efesios 5 del 15 al 21, o al 20 mejor. Miren lo que dice tan chévere. Por tanto, tengan cuidado. Y ese tengan cuidado en el literal es miren cuidadosamente. Eso está chévere, nos está advirtiendo. Miren, todo véanlo con cuidado. No solamente consuman y ya. Miren, por tanto, tengan cuidado cómo andan. No sean insensatos como... No sean insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y en el literal ese aprovechando bien es hacer que rinda, que sea de utilidad. Es un término financiero ahí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Quieren saber cómo reverdecer la espiritualidad en su casa? Ahí está, en el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Esa es la primera. ¿Ustedes han visto que el pastor Gabriel siempre está cantando una canción? Uno siempre está cantando una canción, ¿no han pensado en eso? Siempre se le queda pegada la que escuchó en el bus o el del Transmilenio o eso. ¿Qué tal si en nuestra cabeza empezamos a llenarnos de cantos espirituales? El pastor Gabriel, ustedes siempre lo van a ver y él siempre está cantando una canción. Eso es una de las formas. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. La segunda, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Con dónde? Corazón. Y la tercera, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras, lo que hablamos en nuestra casa. Tantas veces somos tan negativos cuando llegamos a nuestra casa. Fuera de nuestra casa como que, todo bien, todo bien. Y llega uno a la casa y, ese tipo, ese jefe, no me alcanza para nada, no tengo nada. Estoy mal, todo está mal, no dormí, ustedes no me dejan descansar, cómase todo. Las palabras, tenemos que cuidar nuestras palabras. Que nuestras palabras sean de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo y al Dios y Padre. Amén. ¿Qué tal si tienes tu familia ahí? ¿Por qué no te juntas con el que está ahí? Le das un abracito, le das la mano. ¿Qué tal si en tus propias palabras, bueno, cierra tus ojos un momento antes de comenzar a orar y permite que el Espíritu Santo te muestre cómo está la espiritualidad en tu casa, cómo está esa espiritualidad en tu hogar? Que el Espíritu Santo empiece a traer esos momentos en tu casa, buenos y malos. Que comiences a tener una dimensión de lo que está ocurriendo en tu casa. ¿Y qué tal si con tus propias palabras empiezas a hablarle al Padre, a Dios Padre, a decirle cómo quieres que tu casa empiece a reverdecer en la espiritualidad, en la espiritualidad que viene de Él? Comprométete a algo sencillito ahí con Él. Si son palabras o son imágenes o si es música o si es todo, comienza a decirle al Espíritu Santo que es bienvenido en tu hogar. Yo creo que es bien importante, con tus ojitos cerrados, es importante que entiendas que hay una necesidad profunda de que las puertas de tu hogar se cierren para lo que no viene de Dios. No estamos para jugar en este tiempo. Las cosas no están para decir, ah, no, otro día. Hoy Dios te está llamando a tomar una acción en este momento, ahora. Por ti, por tus hijos, por los hijos de tus hijos. Si en tu casa ha entrado algún tipo de enfermedad emocional o alguna persona que está luchando con temas de suicidio, de depresión, comienza a levantarlo en tus oraciones. ¿Qué tal si repites esta oración después de mí? Padre, repite conmigo, Padre. Vengo ante ti a pedir que tu Espíritu Santo se sienta bienvenido en mi hogar. Yo hoy me comprometo a levantar un altar para ti, no solo de manera individual, sino con mi familia. Me comprometo a mirar cuidadosamente lo que entra a mi hogar. A partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.